De igual manera que hemos vivido con absoluta indignación el enorme derrame de petróleo que afecta a las costas españolas por el hundimiento del petrolero Prestige, nos indigna que en Ecuador desde hace más de 15 años se esté denunciando a las empresas que desde hace más de 30 años sacan petróleo de la Amazonía ecuatoriana y, bueno, conociendo los impactos que esta explotación en sus múltiples formas está causando en nombre del llamado desarrollo. Para conocer a fondo qué es lo que está ocurriendo, qué catástrofe ecológica y social está ocurriendo en Ecuador desde hace décadas, nosotros en Portada hoy les ofrecemos la siguiente entrevista. Nos vamos hasta Ecuador, aunque sea a través de la línea telefónica. Tenemos contacto con el señor Adolfo Maldonado. Él es médico tropicalista, es español que trabaja en este país desde hace 15 años y, bueno, pues pertenece al grupo Acción Ecológica. Señor Maldonado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Queremos conversar unos minutos con usted porque, bueno, pues aquí se está hablando mucho de lo que ha supuesto la catástrofe ecológica y humana a través de ese hundimiento del petrolero Prestige, pero en otros lugares del mundo están ocurriendo cosas similares desde hace bastante tiempo y parece que la comunidad internacional no está muy interesada en paralizar todo esto. Y esto va al hilo con lo que está ocurriendo allá en Ecuador y con el trabajo que ustedes están desempeñando allá. ¿Qué está ocurriendo allí, señor Maldonado?
Bueno, en Ecuador, en la zona de la cuenca amazónica, se llevan unos 30 años explotando petróleo. Se lleva prácticamente desde el 69, que comenzó la empresa Texaco a sacar petróleo, se han ido dando una enorme cantidad de incidencias sobre la población, y en lo que hemos podido detectar en un último informe de apenas unas semanas que sale a la luz es que realmente el impacto sobre la población es realmente lamentable. No solo un impacto sobre la salud, que está suponiendo que gran cantidad de población esté padeciendo cáncer, cáncer de huesos, de estómago, leucemias, sino que los niveles de mortandad de la población están aumentando considerablemente. Y todo ello porque la dinámica con la que se explota petróleo es la de invertir lo menos en prevención e intentar sacar el máximo beneficio. Todo ello hace que medidas que podrían paliar de alguna manera los impactos, sin embargo, no se estén cumpliendo de ninguna manera y la gente se vea obligada a tener que beber agua contaminada con petróleo e incluso con aguas de formación que tienen una salinidad 6 veces superior a la del mar. Uh-huh. Estas son las condiciones en las que la gente que vive cerca de las instalaciones petroleras se encuentra forzada, y esto está obligando a que no solamente haya un impacto sobre la salud de la población que está viviendo en esta zona, sino también un impacto sobre los niveles de dignidad que la población de esta zona están obligadas por la actividad petrolera a cumplir. Sentimos muchísimo desde acá lo que está ocurriendo en la costa gallega. Realmente consideramos que es un drama de unas proporciones incalculables, y lamentablemente es lo mismo que está ocurriendo en Ecuador desde hace 30 años, solo que acá difícilmente llegan los medios a hacer una denuncia como la que ustedes están haciendo ahora mismo allá por el tema del Prestige.
Aquí se está intentando saber muy bien o determinar quiénes pueden ser los responsables de esta catástrofe. Allá también ustedes parecen que tener muy claro quiénes son los responsables de la catástrofe que está ocurriendo allí, ¿verdad?
Sí, tal vez acá las cosas sean mucho más evidentes, precisamente porque hay mucha más impunidad y no importa tanto ocultar quién es el responsable de qué. Aquí se sabe perfectamente que la Texaco inicialmente fue la responsable de prácticamente 20 años de actividad petrolera sin ningún tipo de control y que hemos contabilizado más de 50 ríos completamente contaminados, innumerables pantanos y miles de personas que están sufriendo un impacto directo. Pero no solamente es la Texaco en los 20 años que estuvo acá, sino que la mayoría de las empresas que están ahora mismo explotando petróleo son de alguna manera herederas de la forma de explotar petróleo que impuso la Texaco. Y ahora mismo nos encontramos con que la empresa italiana Agip o Eni también está actuando en la zona, haciendo convenios con indígenas de manera absolutamente desigual y dándoles a ellos la responsabilidad de la contaminación que se pueda producir sobre su territorio. Se encuentra la Occidental, una empresa norteamericana que está desde hace casi 10 años y es capaz de reprimir con todo lujo de violencia a la población cuando siente que sus derechos han sido violados. Lo mismo ocurre con empresas francesas como Elf y, cómo no, la empresa Repsol española, que también está actuando acá y que está actuando en una zona que es área protegida, está actuando sobre una población, el pueblo Huaorani, el cual prácticamente está abocado a desaparecer, pues prácticamente desde que comenzó la actividad petrolera en su territorio, el 80% de la población está siendo afectado por casos de hepatitis y porque además están planteando la construcción de un oleoducto de 500 kilómetros que van a llevar el crudo pesado que sale de estas áreas protegidas, lo van a llevar a 80 grados centígrados hasta el puerto de embarque y van a atravesar cerca de 11 áreas protegidas. Realmente el impacto de estas petroleras, que supuestamente se creen que son más prestigiosas por participar o ser tener su origen en países de primer mundo, sin embargo, lamentablemente no es así y están utilizando una tecnología realmente trasnochada que está ocasionando enormes impactos para la población.
Vemos que hay similitud entre lo que está ocurriendo desde hace décadas en Ecuador con lo que ha ocurrido ahora en Galicia, porque se está hablando aquí mucho de los barcos petroleros piratas y de alguna manera Repsol y estas multinacionales petroleras se están comportando con cierta piratería, porque se habla aquí de las banderas de conveniencia de estos petroleros y en Ecuador se está dando el caso del consorcio OCP, del oleoducto de crudos pesados, que tiene bandera de conveniencia en Islas Caimán y del que participa Repsol y otras grandes multinacionales del petróleo, ¿no?
Sí, efectivamente, Repsol forma parte de este consorcio que lo componen siete empresas de siete países, entre comillas, de primer mundo y tiene su sede precisamente en las Islas Caimán, un paraíso donde difícilmente se les pueda enjuiciar por cualquiera de los daños que puedan ocasionar en esta zona. Lamentablemente, además, el financiamiento para esta obra que va a dividir prácticamente el país en dos, está financiado también por un banco español, por dos en concreto, la Caja Madrid y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, y aunque se ha demostrado que no se cumplen ni siquiera los estándares del Banco Mundial, que no son gran cosa, pero lamentablemente ni eso lo están cumpliendo, nos encontramos con que los bancos, de todas maneras, están apoyando una obra que no tiene garantías, que no tiene seguridad, que no tiene que se está construyendo sin ningún tipo de autorización por parte de las comunidades a las que atraviesa y sin que los estudios de impacto ambiental se hayan hecho con lo que está legalmente estipulado. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional presionó para que Ecuador pagara su deuda construyendo este oleoducto y lamentablemente la voracidad de algunos bancos y de algunas empresas no están haciendo las cosas como por lo menos legalmente deberían estar estipuladas. Realmente es lamentable, pero no es más que una un botón más de la muestra de que las empresas que en los países de primer mundo se rodean de un halo de prestigio, lamentablemente aquí tienen las manos bastante más que manchadas en petróleo. Son sucias, son corruptas y son empresas que realmente dejan mucho que desear, y que se lo intentaran hacer en los países de allá, realmente serían enjuiciadas con seguridad.
Quisiéramos conocer cómo está en la actualidad este proyecto de la OCP. Sabíamos de las protestas que grupos como el de usted estaban realizando y de las presiones que se realizaban al principal banco financiador del proyecto, el alemán USLB. ¿Cómo están las cosas? ¿Han cambiado con la elección del nuevo gobierno encabezado por Lucio Gutiérrez?
En principio, el único cambio es que el ministro del Ambiente ha prometido que se va a fiscalizar la obra. Lamentablemente, a pesar de todos los informes que han presentado las organizaciones ambientalistas que se han desplazado hasta acá, incluso el Partido Verde de Alemania, han sido desoídas tanto por el banco alemán como por el consorcio de bancos en los que participan estos dos españoles, y prácticamente incluso por las autoridades políticas, quienes no han tenido ningún reparo en desconocer elementos de la Constitución. Entonces la obra continúa, la obra se sigue haciendo, y lamentablemente se han desoído incluso el clamor de algunas autoridades locales e incluso de numerosos barrios de la ciudad de Lago Agrio, que realmente van a ser impactados por unos niveles de contaminación muy alta, puesto que se va a quemar el crudo pesado que se va a transportar para calentarlo, se va a quemar el mismo crudo pesado. Entonces esto implica que los niveles de contaminación que se van a dar en la zona pueden ser muy altos. Sin embargo, la obra sigue, ha tenido retrasos que son los que se han podido conseguir por acción tanto de las demandas de los trabajadores como por los grupos ambientalistas, o incluso por el volcán reventador que hizo erupción también por esa zona. Para dar una muestra el engaño que se sometió a todo el país para intentar convencer de la necesidad de esta obra, se hablaba de que se iban a ofrecer 56.000 puestos de trabajo a la población, apenas si han llegado a 4 o 5.000 los que hay hasta ahora. Se habla de que cada 3 meses se están cambiando personas para poder aumentar esta cifra, y lo que se está pagando por día son aproximadamente unos 3 dólares, y cada hora extra son 30 centavos. Entonces realmente es una situación lamentable de injusticia, de explotación, pero que cuenta con el aval de estos bancos en la zona. Entonces ahora mismo no se ha conseguido frenar, y lo que esperamos es que cuando menos la fiscalización prometida por este nuevo gobierno pueda hacerse sin ningún tipo de traba o de corrupción, como se ha dado en este gobierno que está saliendo.
Porque de forma paralela a lo acontecido aquí ahora al pueblo gallego, solo le queda mirar al futuro con la esperanza de que las cosas puedan mejorar y cambiar. ¿Existe esa esperanza también en el pueblo ecuatoriano de que toda esta situación pueda revertirse?
Bueno, la esperanza nunca se pierde, pero realmente la lucha es muy difícil, porque el oleoducto que se está abriendo prácticamente lo que pretende es duplicar la actividad petrolera en el país. Hay un intento de hacer valer una moratoria, que realmente no se abran nuevas fronteras petroleras. Hay numerosas comunidades en la zona sur del país, comunidades como Sarayacu, como el pueblo Shuar y el pueblo Achuar, que tienen un rechazo absoluto y completo a la explotación petrolera. Sin embargo, hasta ahora ha habido una enorme presión, porque la opción del gobierno era el petróleo y porque las fuentes financieras internacionales solo ven en el petróleo la posibilidad de obtener recursos y que el país pague la deuda externa. la esperanza existe en cuanto que el gobierno que ha sido elegido en principio se sale de esta de estos planteamientos, sostienen las posibilidades de obtener otros caminos diferentes, como un apoyo más fuerte a la agricultura, al turismo y a otras áreas que puedan desarrollar y puedan obtener una fuente de ingresos que no tengan que ser por la explotación ni la extracción de materias primas. Y en ese sentido tenemos una confianza de que se pueda dar algo más, se pueda mantener una salida a esta situación. Pero realmente hasta ahora lo que podemos decir es que la presión del gobierno ha sido de una opción completa a las empresas petroleras transnacionales y a las fuentes financieras internacionales, a las que no se les ha ofrecido ninguna otra salida que no sea la de la explotación de estos recursos.
Pues señor Adolfo Maldonado, médico tropicalista que trabaja desde hace muchos años allá en Ecuador, perteneciente a la organización Acción Ecológica, le agradecemos enormemente que haya prestado atención a nuestra llamada telefónica. Le deseamos la mejor de las suertes para la labor que ustedes están desarrollando allá.
Muchísimas gracias y bueno, desde acá transmitir nuestra solidaridad a todo ese pueblo que está sufriendo, que está sintiendo el impacto de esa actividad petrolera y esperar que ese horizonte se aclare, que no vuelvan a salir esas manchas negras, pero para eso la dignidad se tiene que hacer valer haciendo levantar la voz.